Bueno, yo solamente quiero participar en lo que comentó Álvaro, ¿verdad? De la unificación y de que estar unidos entre nosotros. Pero a veces se suscitan conflictos porque pareciese ser que el que está enfrente quiere imponer su voluntad y hay rebeldía del pueblo. Entonces, nosotros debemos expresar lo que concebimos y que cada quien acepte lo que quiera aceptar y no se sienta como una imposición. Como él dice, que tiene uno que enfrentar a veces a que hay rebeldía o a que hay incomprensión. Entonces, esa es la finalidad. Cuando hablamos, no, bueno, pues sí, o sea, sí, ¿cuál es su manifestación al respecto? Cuando hablamos debemos ser más tolerantes y no ser, no, que no se sienta la palabra tan muy positiva, porque nadie tenemos a gobernar a los demás. Tiene que gobernar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, a nuestro cuerpo y a nuestra mente y a nuestro corazón. Es todo. No sé qué puedas agregar tú, usted.
Sí, le hizo gracias, Juan. Precisamente, pienso yo que parte de lo que a veces sucede es de que no nos gusta, digamos así, no tenemos la capacidad de poder convivir más allá de nuestras diferencias. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de sobrellevar nuestras diferencias? Sigo analizando. Yo podría escuchar entonces la diferencia del pensamiento de alguien y podría dar una respuesta. Debemos ciertamente de ser tolerantes, pero también debemos de ser tolerantes hacia aquellos que pensamos que no son tolerantes. Porque si yo pienso que alguien es intolerante y por eso no lo tolero, entonces estoy cayendo en el mismo problema que estoy criticando hacia otros. Entonces yo pienso que sí debemos de ser tolerantes. Todos, aparte. Es cierto que debemos de procurar no proferir palabras hirientes. Es cierto que no debemos de buscar hacer sentir mal a nadie. Sin embargo, también es cierto que nos dice una explicación del mundo espiritual, por ejemplo, que no nos dejemos herir por cualquier cosa. Esas son cosas mínimas. Porque lo que sucede entonces es de que si yo me quejo de que esta persona me habló fuerte, entonces estoy haciendo más caso a mis sentimientos, es decir, a mi persona, que a lo que dice la enseñanza. Entonces, vamos, invitación, ¿verdad? A mí me parece que bien debemos también de quitarnos la sensibilidad para no sentirnos heridos por cualquier cosa, aun y cuando una persona exista que nos quiera bien y que nos quiso insultar y lo dijo. Bueno, vamos a hacer esto a un lado porque tenemos cosas más importantes, que es la palabra de Dios. ¿Entro yo?
Buenos días, hermanas, hermanos, ponentes, Ángel, César, ¿cuánto nombre es?
Alfredo.
Alfredo, sí. Nada más quisiera yo comentar, ajá, con respecto al interesantísimo tema de Ángel, lo que se está cumpliendo en este tercer tiempo. En una forma rápida, desde que el pueblo de Israel fue liberado, se tuvo que probar al pueblo egipcio con las plagas. En el segundo tiempo, el divino maestro, en un sermón profético hermosísimo para sus apóstoles, da detalladamente lo que se iba a estar efectuando en este tercer tiempo, en estas pruebas, en esta purificación para toda la humanidad. Y preguntarle a César, ¿sí?, que nuestro Padre nos colmó de dones, de atributos, de virtudes, Y entre el don más hermoso que nos dio, el don de Dios la tenemos. El conocimiento claro de lo que es el bien y de lo que es el mal. Muchas gracias, hermano.
¿Algún comentario?
Sí, gracias. Efectivamente, el Padre dice que uno de los más grandes atributos que tenemos es el libre albedrío y la voluntad. Y es precisamente el libre albedrío lo que nos hace diferentes a todos los seres. Es lo que nos permite escalar en la escala evolutiva, o bien defender, dice el Padre, con mérito propio. Distinguir entre el bien y el mal, efectivamente es algo innato, lo tenemos en la conciencia. La decisión de hacerlo salir en cada uno de nosotros por virtud de ayuda de Dios. Sería el punto.
¿Algún otro comentario de los ponentes?
Sí. A mí me gustaría comentar y hacer énfasis en que el pueblo de Israel ha sido rebelde y sigue siendo rebelde. Ha tenido los mandatos de Dios, los ha estudiado, los ha seguido. ¿Qué es, Alfredo, puso un punto, ¿no? Tolerancia es muy importante, respeto es muy importante. Pero todos ellos se resumen en algo. Nos ha faltado amor al pueblo de Israel. Todavía no estamos inmersos en el amor que deberíamos de tener. Por eso hay discrepancias, por eso hay fallas, por eso hay falta de comprensión, por eso no hay meditación. Pues dice su palabra, unidos y seréis invencibles. Entonces, ante eso, ¿qué nos falta? Porque debemos de recapacitar. Y se han hecho esfuerzos por unificar a los guías y muchos abajo su libre albedrío van conduciendo a sus puertas. Solo hay un guía que es nuestro Dios. Solo hay una palabra que es su palabra divina. Pues debemos entenderla, debemos de comprenderla, debemos de analizarla. Y así nos podemos pasar toda la vida, ¿eh?, tratando de analizar. Pero ya fue claro, dio 84 años de preparación a su pueblo. Ahora, después de 50 y 22, 72 años, debemos de actuar. Es el tiempo de actuar. Es el tiempo que nos tocó vivir a cada uno de nosotros. Es un privilegio. Es el tiempo de actuar, de poner en práctica su doctrina. Nuestra unificación parece ser que va a ser difícil, que no entendemos si no es por el dolor. Entonces, pensemos en cada uno de ellos. Somos hombres de buena voluntad, el espiritualista debe ser hombre de buena voluntad. ¿Qué es buena voluntad? Ser bien. Vivir en el amor. Haciendo el bien a la humanidad. De esta manera nos vamos a entender mejor los unos a los otros. Eso es lo que puedo aportar.
Sí, buenos días. Después de la reunión que tuvimos en Tecutlán Morelos, hemos vivido la pandemia y hemos sentido la gran preocupación de la universidad de punto de vista, como dijo Alfredo. Antes de la pandemia habíamos platicado Ángel Fuentes, Margarita Tenorio, mi hermano que estaba en Chile, que se encarga de la edición de los niños. Hemos visto cómo la iglesia aliacista y dominicanista de Fulga Corsair ha tomado su capuz. Ellos están organizados, nosotros no. Ellos tienen esos materiales, nosotros no. Pero sí, tratamos
la gran responsabilidad. En verdad, hacer algo antes de irnos del plano terrenal. No ni siquiera hacer su oferta para invitar hoy y pedirle hubiera una reunión entre Ángel con sus hermanos de Tlalcuart para que finalmente pudiéramos hacer algo respecto al tema que estoy comentando. Es una invitación a mi hermano Ángel, al Fred, mi hermano también, a Sergio, y a todos los demás que estén interesados en que realmente haya una invitación, porque los tiempos están aquí. No tenemos que esperarnos. Les pido, les suplico que dialoguen para llegar a un punto mejor. Es lo que me apunta.
Nada más me permite su comentario. Definitivamente que todos nosotros debemos estar siempre dispuestos a cualquier llamado que se nos haga sobre la musicación. Lo que sí también comentaría es de que los seriatistas están organizados materialmente. Reciben dinero, materiales. Tienen una organización material, pero no tienen espiritualidad. No la conocen. Hablan de ella y distribuyen libros. Disculpen que lo diga, ¿no? Pero no distribuyen los libros para que se conozcan, sino para darse ellos a conocer. Aún yo he conversado en alguna ocasión con un par de artistas y la verdad que no veo que ellos tengan la disposición, por ejemplo, de estar aquí y de exponer aquí alguna idea y de recibir también algunos comentarios sobre sus formas de trabajar. Y lo que pasa es que ellos manejan un engaño. Y discúlpenme que lo diga como es. Porque dice que todos los espiritualistas de recinto con el libro de la vida verdadera, como nos conocemos nosotros, somos seriatistas, creámoslo o no, sepámoslo o no, dicen ellos, somos seriatistas. Es una gran lucía. El seriatismo surgió después. El seriatismo fue posterior a 1950. Quien crea la historia, por ejemplo, como lo dice, personas que han escrito libros para no decir nombres, les creen la historia de que Roque Roca escuchó 7 iglesias cuando se escribió su hijo, ¿cierto? Pero que Roque Roca llamó a uno que le dijo, tú eres el segundo gran hijo del sol, porque seguramente él era el primero, o no sé si le llamó el primero después de él. Y de ahí el gran hijo del sol, como una especie de papa dentro de la religión católica, fue dándose ese nombramiento uno tras otro hasta que ahorita llega el octavo. Esas son cosas así que de cuentos de niños que a lo mejor cuando yo estaba chico me lo tragué en aquel lado trópico, pero ahorita eso ya no es. El padre no ha puesto quien guíe los destinos de sus hijos, como ahorita lo sé.
Bueno, esta pregunta es para César, y es acerca de la existencia del mundo espiritual en su pasión. Tal no saber cómo elevarse, aunando esto a la ignorancia del hombre en la existencia de nosotros, y qué podemos hacer para ayudarnos a elevarse.
Lo que entiendo, lo que nos dice el padre del tercer pensamiento, es que sí, seres turbados hay en lo espiritual y en lo material. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Nos dice el padre, encarnados y desencarnados tienen que conocer esto, porque si no serán enfermos que se transmiten mutuamente sus males. Entonces, ¿qué podemos hacer? El principio del padre nos lo dice. La oración. La oración y la perseverancia en el bien fueron las armas que le dio el Padre a los primeros hombres para vencer la fuerza del mal. Y en este tiempo, también leímos algunas enseñanzas en donde nos dice la oración satura la espiritualidad del ambiente y contrarresta la fuerza del mal. Los espíritus turbados, que no son la fuerza del mal, pero ciertamente ejercen una influencia negativa en nosotros, también nos dice nuestro Señor, ¿cuál es la forma de dar luz? A través de tu perseverancia en el bien y la oración. Cuando se acercan a probar tu virtud, o bien cuando se acercan porque sus tendencias materiales son afines a las tuyas, o simplemente porque se toman como instrumento, tu perseverancia en el bien y la oración son las armas con las que puedes vencer. Dice de nuestro Señor, quien lucha con estas armas, siempre será, saldrá victorioso. Entonces, tener muy en cuenta esto, la oración, la perseverancia en el bien y la virtud son las únicas armas, son las armas que nos da nuestro Señor para combatir las tinieblas. Los seres turbados, insisto, estamos tanto en el plano terrenal como en el material. ¿Quién no se ha ofuscado aquí? ¿Quién no se ha confundido? ¿Quién muchos no conocemos absolutamente todas las enseñanzas de la vida espiritual? Entonces, seres turbados hay en este plano y en el otro. Y podemos hacer esa fuerza, la podemos alimentar tanto la del bien como la del mal, en carne y en espíritu. Eso sería mi vida.
Hola, soy Rocío y vengo de Torreón, Coahuila. Más que pregunta, es una pregunta a la Teresa. Si nos da la copia de su tema o me puede prestar para tenerle una copia. Porque me pareció muy interesante, muy nuevo, bueno, porque tenía desintegrado como 10 años, ¿verdad? Pero no dejaba de venir porque eso sí es pregunta. Cuando yo leo, es como si estuviera mi corazón, o tiene que ser de mi corazón, o puedo simplemente leer. Porque yo siento que sí, que la lectura puede dar gusto a lo que eres, ¿verdad? Sí. Te hago mucho más de oración que la teo, y yo quiero perderte, porque me voy ya a la estantería de la católica, lo que sí, ¿verdad? Entonces, sí.
Gracias por la pregunta. Desde mi punto de vista y por lo que yo entiendo, sí, efectivamente, la palabra de Dios es luz, es conocimiento y raya las tinieblas. El conocimiento nos permite, en principio, tomar conciencia de qué es lo que nos pide el Padre, identificar cuál es la fuerza, cuáles son las influencias que nos rodean. Y sí, también en el Tercer Testamento hay varias enseñanzas en las que dice el Padre que en aquellas reuniones cuando manifestaba su palabra a través del entendimiento humano también asistían los espíritus. Y en este momento y en las enseñanzas que se tienen en los diversos grupos nos dice está presente el mundo espiritual, tanto de tinieblas como de luz. Y ese conocimiento los guía de sus turbaciones, que también es ignorancia. Los hace cobrar conciencia de que se encuentran en estado espiritual y que la muerte como tal, si es que tenían esa creencia, no existe, que hay luz. Entonces sí, exactamente el conocimiento es luz, la sabiduría es luz, y la oración es la forma de comunicarnos con Dios, pero una cosa va de la mano de la otra. No podemos hacer una oración sentida y verdadera si no tenemos antes ese conocimiento. Entonces, ambas cosas son importantes. Y con gusto, no traigo copias, pero con gusto se los comparto.
Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mi pregunta es sobre el tema que es un proceso. Y él mencionó que en la materia están todas las tendencias como la ambición, el orgullo, la vanidad. Mi pregunta es, ¿cómo identificar estos errores que pueden estar?
A esta altura yo lo pongo y luego lo centro, lo descanso y lo pego, sí, más o menos.
Porque el espíritu es quien tiene libre albedrío. La materia, nos dice el Señor, y los demás seres de la naturaleza se rigen por ley. Ellos no pueden apartarse de la ley. El espíritu, al tener el don de libre albedrío, es quien decide los errores. son del espíritu. La materia por sí misma, al ser egoísta, está actuando de acuerdo con su ley, con sus instintos, con su naturaleza, porque tiene su origen en este plano. Y dice el padre, para poseer el reino material se necesita del egoísmo, de la vanidad, de esas las tendencias propias que tiene la materia. Las otras, las virtudes del espíritu, que son la bondad, la caridad, son las que luchan contra esas tendencias. ¿Qué se impone en nosotros como humanos? ¿Qué gobierna nuestra conducta? Las pasiones, las tendencias materiales o las tendencias espirituales. Es el espíritu, el ser humano, que toma la decisión, es el ser humano a través del don de vida de Dios. Entonces no podríamos decir que la materia tiene errores. Todos los errores los cometemos nosotros al ser dotados de vida de Dios, es decir, la voluntad de decidir y de actuar de una u otra forma.
El espíritu es la chispa divina, el creador, pero viene a evolucionar, a perfeccionarse a través de diferentes oportunidades de vida que le da el padre en diferentes reencarnaciones. O sea, viene a perder, viene a purificarse de sus maestros que han sido encarnaciones anteriores y viene a perfeccionarse cada vez más. Entonces, la pregunta concreta era cómo podemos evitar esos errores. Yo te diría, lo primero es con la voluntad, reconociendo, dándote cuenta de cuáles son esos errores y tratar de evitarlos. Que dentro de ti vienes con muchos dones y vienes para hacer crecer las virtudes también. Y aprovechando la oportunidad, porque yo estoy en la mejor disposición de platicar, de hablar, es una labor que durante 18 años he tratado de tratar de unificar. Pero vuelvo a repetir, parece que tenemos que tener más pruebas para hacer caso al llamado de nuestro Dios.
Buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por sus intervenciones que nos ayudan mucho. Tengo varias dudas en torno al tema de César y a mí me gustaría escuchar que dice el padre que antes de ir los mundos, ¿qué existíamos en él? Con él, entonces, si antes de existir los mundos, nosotros ya existíamos, se supone que antes de existir, ya el espíritu ya vibraba, ¿cierto? Ya teníamos vibración antes de existir. Entonces, en otro momento, él explicó que la fuerza, tanto del bien como del mal, lo mismo puede provenir de seres espirituales como de seres encarnados. Entonces, si nosotros, antes de venir como espíritus, antes de encarnar, ya librábamos, ¿qué pasó con esas vibraciones? ¿Qué fuerzas se generaron antes de venir nosotros a vivir este mundo? ¿Qué pasó con esas vibraciones? Puesto que hemos explicado que no surgió del hombre, porque sería su fraqueza. Entonces, si la fuerza de mal está formada por las imperfecciones, entonces nuestro espíritu antes de venir será perfecto para no vibrar y no generar influencias desde antes de encarnar, o era perfecto y no generaba y caer una imperfección por la carne, o a ver, eso es para. Esa es que nos pueda explicar. Y también, se nos dice el padre que no todos los espíritus han tenido la necesidad de venir eternamente. ¿Por qué estamos nosotros aquí? ¿Por libre albedrío? ¿Nosotros le pedimos venir o él no pidió? ¿Por qué? Porque hay una experiencia del padre que nos narra donde él dice, yo lloré vuestra partida, vosotros no, porque te sentías fuerte y no, te sentías que no necesitarías nada de mí. No había soberbia en nosotros antes de venir, no le dimos la espalda antes de venir, no generamos vibraciones. Querido, decíamos, nos dio antes de encarnar o al encarnar. Entonces, si la vibración tiene capacidad de influir en los demás y generamos esas vibraciones antes de encarnar, no puede ser, pregunta, que antes de encarnar ya nos estábamos contagiando de influencias de nuestras vibraciones. Es un tema. Gracias.
Gracias por la pregunta, dice así. Efectivamente, es un tema que sé que del humano causa cierta controversia, pero eso es lo que dice el Tercer Testamento, el mal surgió del hombre. El hecho de que hubo una rebelión contra Dios, que fue el origen de que estuviésemos encarnados, no, el Tercer Testamento dice que el Espíritu encarnó puro y que vino a evolucionar. Y encarnó puro porque no tenía pecado. Ahora bien, la pregunta que nos hace ahí es muy interesante. ¿Qué pasaba en el más allá? ¿Cómo vibraba? El mal nos dice el Padre es creación humana, porque nosotros como sus hijos no pudimos haber heredado las bajas pasiones, por ejemplo, sabemos que esas están en la naturaleza material. ¿Cuál es nuestra heredad espiritual? Si votamos del amor, vibrábamos en el amor, éramos amor. En el reino del Padre dice que todo es luz, es armonía. El odio no nos lo heredó Dios, si me permiten la analogía, no es nuestro ADN genético. Ya, porque nosotros vibramos y nacimos del amor. Somos amor, es en espíritu. Es aquí donde se conocen las tendencias de la carne. En el más allá, nos dice nuestro Señor, no tenías méritos, eras puro e inocente, pero no es lo mismo un espíritu puro, inocente que un espíritu evolucionado. Necesitabas evolucionar. ¿Y por qué el Padre permite la lucha de las tendencias de la carne contra las virtudes del espíritu? No por castigo, sino porque dice, para crecer espiritualmente, para crecer y conocer al Padre, tienes que desarrollar tus dones. Pero los dones no se desarrollan en un ambiente todo luz. Dice, ¿qué mérito tendría ahí tu virtud? Tu virtud tiene que ser puesta a prueba para desarrollarte. Sin lucha no hay mérito, sin mérito no hay galardón. Dice nuestro Señor que el Espíritu fue creado para la lucha. No íbamos a heredar su reino al brotar de él. Dice, ¿qué motivación podrías tener para ser perfecto habitando en las alturas? No, tienes que venir y se conquista por mí, tu propio. Por eso nos dio libre albedrío. Por eso la carne es prueba para el Espíritu, uno, para conocer nuestros dones, desarrollarlos y poder valorar y conocer al Padre. Dice nuestro Señor, si en un principio me hubiese mostrado a los espíritus que hubieran visto, sentido, palpado, nada. Al sentirse cerca de mí, bien comprendido, sentir un sinistro y vacío. Es necesario, por eso les di una materia para que empezaran su camino de evolución. La idea de que venimos aquí a restituir porque pecamos, no tiene sustento en el Tercer Testamento. Eso es lo que dice la enseña de principalmente en las iglesias. Hay algunos párrafos, sí, como lo que dice Alicia, que dice que no todo, pero tampoco hay ninguno que nos diga que hubo algún espíritu que se levantó contra él y quiso ser más grande. Y es que estamos tan alejados de la vida espiritual que pensamos que un espíritu puede pretender ser más grande que Dios. Porque si en el plano material la grandeza se mide en función del poder, de la riqueza, de la fama. En el mundo espiritual es más grande quien es más humilde. Entonces no pudo, ese mito de que hubo una lesión de espíritus malvados que se revelaron, en mi opinión hay que
decirlo. Hay una soberbia
en el tiempo.
Ahorita se está presentando otros 4 o 5
veces.
Dieron su punto de vista de
la situación. Bueno, nada más rápidamente. En cuanto a la unificación, efectivamente, como dijo el hermanito que pasó anteriormente, muchos hermanos no les gusta que les corrijan, pero los corregimos porque en el mundo espiritual nos dice que hay que corregir con amor, hay que corregirnos los unos a los otros. Por eso son nuestras benditas reuniones de unificación. Sabemos que no vamos en el mismo plano y en escala de evolución, pero sí debemos de tener la unificación. Digo, si yo estoy en error, les digo, corríjanme por favor, pero debemos de tener la unidad para aceptar nuestros errores, que yo estoy mal, si en algo digo mal o hago mal. Eso es lo que dice nuestro Padre de todo uno. ¿Qué debemos de corregirnos? Con amor. En cuanto a las fuerzas del bien y del mal, efectivamente la carne piensa de espíritu. Es una lucha de potencia, porque tan fuerte es la materia, pero más fuerte es el espíritu. Nos dice nuestro Padre, hay que unificar materia y espíritu con amor. Porque la materia, efectivamente, o el espíritu, se mancha a través de la materia y tiene errores. ¿Por qué? Porque debemos de tener, cuando ya estudiamos la palabra de nuestro Padre, debemos de tener esa especialidad, esa potencia, esa unificación con nuestra materia. ¿Para qué? Para que nos ayude a transitar en este mundo, porque es báculo para el espíritu, el cual nos ayuda a transitar, a evolucionar, a corregir y saldar deudas. Porque, ¿cómo se llama? Reencarnación con reencarnación. También otra cosa, la influencia de los hermanos del mundo espiritual necesitado, también influye en nosotros, no nos potencia, pero sí se acercan, nos influencian en nuestras malas decisiones, por nuestros malos pensamientos y por nuestra falta de espiritualidad, porque no estamos, ¿cómo se llama? Espiritualmente estamos debilitados. Por eso caemos y cedemos ante esa fuerza. Esto es lo que les quiero compartir.
Me permito hacer un comentario. Es cierto lo que dicen, que no nos gusta cantar. No sé si alguno de ustedes levante la mano, todos los que sean perfectos. Allá está uno. Con excepción de acá nuestro amigo Salvador, yo pienso que todos nosotros necesitamos ser corregidos. Es cierto que necesitamos ser corregidos, entonces también es cierto que debemos, dice la enseñanza, corregirnos con amor. Sí, tener cuidado de cómo hablamos, etcétera. Pero si no nos corrigen con amor, y de acuerdo a la, por ejemplo, mi madre, ¿cómo me quería? De repente sacaba la chancla y me demostraba su amor. Pero mire, aun cuando no seamos a nuestro punto de vista corregidos con amor, lo importante es ser corregidos más allá de la forma. Porque a lo mejor la forma que tiene nuestro semejante no es la más adecuada. Pero el mensaje que lleva, nosotros tenemos que tomar en cuenta, aunque así sea un energúmeno irracional, pero me está corrigiendo algo, y si es verdad, tengo que admitirlo. Me recuerdo esta parte, evitad en el seno de vosotros todo lo que sea discusión, riña, crítica, burla o desgarro. Si otros se desconocen y los desgarran, dejando la causa al Padre. Que no os importen las pequeñas. Si os llegan a delatar en público o a calumniar, o si os niegan el saludo, no temáis dejar la causa al Padre. Es decir, ¿qué importa si aquel me corrigió feo y me puso mal a casa? El que sea. Vamos a escucharlo, Señor. Porque también hay un problema. No nos gusta que nos corrijan y luego nos corrigen para que no corrijamos. Pues es absurdo. No me gusta que me corrijan. Por eso te estoy corrigiendo. Para que no me corrijas. Entonces, ¿por qué me estás corrigiendo si no me gusta que me corrijan?